no es normal que un conflicto se enquiste en el tiempo y que semanas y semanas después las partes ni siquiera se hayan sentado a hablar de la situación de la educación pública en Madrid. Consejería y profesores siguen a la gresca en un conflicto estancado en lo político, enturbiado en los tribunales y que además coincide con una campaña electoral. Esta tarde en La Ventana de Madrid tomamos el pulso a la educación en la comunidad.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Ya les avisamos que este no es un debate político, por ser tampoco podrá ser un debate porque una de las partes implicadas, la Comunidad de Madrid, ha declinado la invitación de este programa. Lo lamentamos, pero hemos decidido mantener este espacio y escuchar a los directores que se van a sentar en esta mesa, a los representantes de los padres, algunos preocupados por las sucesivas huelgas en la enseñanza, a los alumnos en cualquiera de las etapas educativas y también a los miembros de la llamada Marea Verde, cuya continuidad Aguirre y su equipo ponen en duda tras los comicios del 20N. Hay muchos temas, así que enseguida presentamos a los invitados. Antes, el repaso a la crónica del día en Madrid. Resumen que arranca hoy con Esperanza Aguirre también como protagonista y esa idea que hoy ha dejado en la antena de la cadena COPE para que los medicamentos dejen de ser gratuitos en función de la renta que se perciba. Felipe Serrano, vamos con Aguirre y con las reacciones. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Esperanza Aguirre vuelve a la carga con un nuevo debate sanitario, en este caso a 4 días de las elecciones. Su última idea consiste en que las medicinas se paguen en función de la renta, propuesta que el propio Partido Popular ya barajó hace al menos 11 años.
La gratuidad de los medicamentos no puede ser en función de la edad, sino en función de la renta. Y como eso, muchísimas cosas. Y eso estoy convencida de que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápidamente.
El único grupo que apoya la medida es UPyD, que ya la incluía en su programa electoral. Desde el PSOE, José Manuel Freire recuerda que no hay ningún país europeo que la aplique.
Los países europeos más serios lo tienen únicamente exención de pago a las personas que son, por así decirlo, oficialmente pobres. Nosotros debemos revisarlo, pero la propuesta de que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid es una vez más una ocurrencia que me imagino que será para marcarle terreno al gobierno que venga.
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid está de acuerdo con Aguirre. En contra se sitúa la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. La propia consejería admite que es una reflexión en voz alta de la presidenta, pero que no se trata de ninguna propuesta en firme. Gallardón, entre tanto, se aparta de la línea oficial de su partido. Lo hacía en una entrevista en La Sexta para decir que no ve ningún motivo para cambiar la ley de matrimonio homosexual si cuenta con el visto bueno, con el beneplácito del Tribunal Constitucional. Al alcalde no le molesta la ley que tanto incomoda en algunos sectores de su partido.
A mí no. Se lo digo con toda sinceridad. Y mi criterio es que si el Tribunal Constitucional dice que es constitucional, yo no modificaría la ley. Pero una cosa es lo que le pregunta Alberto Gallardón y otra cosa es lo que dice nuestro programa electoral.
Y día de luto en Collado Villalba, después de que la Guardia Civil haya encontrado en una cantera abandonada el cadáver de la joven de 17 años, Avellaneda Núñez, desaparecida desde el viernes. Un hombre de 22 años que decía ser el novio se ha autoinculpado de la muerte de la chica y ha conducido a los agentes hasta el lugar, una zona pantanosa junto a la carretera de Navacerrada. Noticia también en la localidad de Serranillos del Valle, donde la anterior alcaldesa Olga Fernández del PP utilizó durante varios años con mucha alegría y con bastante soltura la tarjeta Visa Oro del Ayuntamiento para gastos de todo tipo, compras por ejemplo en Massimo Dutti, la FENAC o IKEA, que la actual corporación considera ilegales. Y en el municipio de Arroyomolinos, el pleno del ayuntamiento ha rechazado con los votos del PP la dimisión del alcalde Juan Velarde y de los dos ediles que están imputados por la supuesta malversación de fondos públicos por importe de 44 millones de euros en obras. Los cuatro grupos de la oposición han votado en contra durante una tensa sesión que se ha solventado, Javier, en poco más de media hora.
Gracias, Felipe Serrano. Área de servicio, momento de repasar cómo están las cosas en las carreteras y cómo vendrá el tiempo en las próximas horas. Y en primer lugar conectamos con las carreteras de salida, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay problemas en la M50, hay un accidente a la altura del kilómetro 68 en esta M50, cerca de Villaviciosa de Odón, circulando hacia el sur. Está prácticamente cortada la M50 en ese punto, hay una retención de unos 2 kilómetros en sentido A5 y para evitar que la retención vaya más, en el kilómetro 73 se está desviando la circulación obligatoriamente hacia la M501 para tomar la M40 y utilizar esta vía para desplazarse hacia el sur. Este desvío obligatorio está causando retenciones importantes ya en toda la zona de Majadahonda y Villaviciosa en sentido sur, insistimos, hacia la carretera de Extremadura. Eviten en la medida de lo posible esta M50 para desplazarse hacia el sur desde la zona norte. Y ya la M40 vemos retenciones también, es el desvío, es la mejor alternativa a esta M50, pero ya hay retenciones en esa M50 en todo el entorno de Pozuelo y del acceso a la carretera de A Coruña desde los túneles del Pardo en sentido sur, ténganlo en cuenta. También en Hortaleza hay cosla de dificultades hacia la carretera de Extremadura y vemos dificultades también en la entrada por la A2 desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30, en la salida por la A3 en Rivas, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la A1 en la carretera de Burgos, tráfico intenso de entrada en la Moraleja.
Y por cierto, sobre ese accidente en la M50, según informa el 112, hay ahora mismo un camionero que está atrapado, los bomberos están tratando en estos momentos de excarcelarlo de ese camión. En fin, información que, como digo, ofrece ahora mismo el 112. Vamos a las calles del centro de la capital, que se observa ahora mismo a través de las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola, ninguna novedad importante que destaque. Reseñar, eso sí, una circulación más lenta en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, también en el Paseo de la Castellana, entre la zona de Raimundo Fernández Villaverde y Gregorio Marañón, y que incluye también el tráfico lento de la calle de José Abascal. En los últimos minutos se complica la zona norte de las Rondas, el enlace Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos, y además tenemos que destacar tráfico lento en movimientos de entrada por la Avenida de América y Arco de la Victoria, la zona de Moncloa, y de salida también la circulación más activa en O'Donnell y también en el enlace de Castellana con el Nudo Norte. En la M30 todavía queda un tráfico lento con retenciones intermitentes que se reparte por el Puente de los Franceses a San Pol de Mar y entre la zona cercana al Nudo de la Paloma y el Puente de Ventas en sentido sur.
Gracias, pantallas. En cuanto al tiempo, de momento cielos poco nubosos y no esperamos lluvias para las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Son las 7 de la tarde y 13 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Gran inauguración del Corte Internacional, el mayor centro comercial de la zona sur.
Ferretería, papelería, ropa de niños, hombre y mujer, cuadros...
Todo lo que imagines, todo lo que busques, todo lo que necesites, siempre al mejor precio.
Carretera de Madrid-Toledo, kilómetro 18, junto a gasolinera Repsol. El Corte Internacional, más de 10.000 metros cuadrados de venta al público con precios de fábrica. Tienes que verlo.
Homenaje, zapatería, bolsos, complementos...
Inauguración sábado 19 de noviembre.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Precios monstruosos solo los encontrarás en Juguetos. Hasta el 19 de noviembre la mejor variedad de juguetes con la garantía Juguetos a 20, 15, 10 y 5 euros. ¡Juguetos!
Juguetos en Fuenlabrada, en calle Luis Sauquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Cunas convertibles en habitación desde 399 euros.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre descuentos de hasta el 70%.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
SEAT Quantum Motor, una de las grandes marcas del sur de Madrid, forma parte del Club de los 10.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Herelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de RadioMadrid.es.
Ya estamos de vuelta, 7 de la tarde y 16 minutos. ¿Qué está fallando en la educación madrileña? ¿Realmente está esta educación en peligro? ¿Están justificadas o no las protestas, la marea verde, las 8 jornadas de huelga que llevamos ya? Son preguntas todas a las que buscamos respuesta esta tarde.
No hay ninguna posibilidad de marcha atrás en las instrucciones, no hay ninguna posibilidad de rectificación. Estamos en crisis y esta es una medida necesaria y creo que es razonable el esfuerzo que hemos pedido a nuestros docentes.
Pido a todos los que están en situación de conflicto que establezcan mecanismos de diálogo, de acuerdo y de consenso para afrontar esos conflictos. Pero repito, no tengo más que respeto para los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, a Madrid, Esperanza Aguirre.
Decir que la huelga es netamente política. Aquí no hay ninguna reivindicación. Es absolutamente falso que, como dice el Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicalistas, los indignados y ahora los de la ceja, es absolutamente falso que haya habido recortes.
Estas son algunas de las cosas que se han dicho en estos últimos meses de protestas, de conflicto abierto, por recuadrar. Elena Jiménez, brevemente vamos a recordar cuándo comenzó este conflicto y qué desató, ¿no? ¿Qué desató esa ira de los profesores madrileños? Buenas tardes, Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el conflicto se empezó a fraguar a principios del mes de julio, cuando el día 4 la Consejería de Educación sacó las nuevas instrucciones de curso, que básicamente suponen aumentar las horas lectivas del profesorado de 18 a 20 horas y que suponían entre 1.000 y 3.000 interinos menos, según la Consejería o según los sindicatos. Desde ese momento la comunidad educativa se puso en pie de guerra, aunque el punto álgido llegó con el inicio del curso en secundaria el pasado 14 de septiembre. Desde entonces, 8 huelgas con la de mañana de los profesores, alguna más incluso convocada por sindicatos minoritarios, unos paros a los que se han ido sumando poco a poco el resto de etapas educativas. Ya se ha sumado primaria, las dos últimas, y mañana se suma también infantil y la universidad. En el camino también muchas concentraciones, muchos encierros, protestas de todo tipo, imaginativas muchas de ellas, incluida una subida al pico más alto de la comunidad, a Peñalara. También el conflicto se ha enredado en los juzgados, denuncias de presiones, denuncias a esas instrucciones de curso, incluso denuncias por parte del Partido Popular por esas famosas camisetas verdes. Ha habido cartas también pidiendo que se negocie, las últimas se las han enviado a Mariano Rajoy, pero precisamente eso, negociación, es lo que todavía no se ha visto a día de hoy.
Son muchas semanas, muchos meses de conflicto, resumidos en poco más de un minuto, seguro que hay muchos matices y ahora entraremos en ellos. 902 14 60 60 es nuestro teléfono, si queréis participar en el debate o contar vuestra historia, madrid@cadenaser.com. También estamos leyendo vuestros correos electrónicos. Nos hubiese gustado haber contado también con la versión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Fueron invitados a este programa, pero bueno, en respuesta a esa invitación, Elena, hemos recibido un correo electrónico declinando esa invitación por estos motivos que queremos dejar ante todo aquí bien claros.
Bueno, pues sí, la invitación era para debatir con la FAPA Giner de los Ríos. La Consejería dice en un correo electrónico que agradece la invitación, pero que la declina amablemente porque no considera adecuado debatir a dos sobre política educativa con un representante de la FAPA, una organización, dice, de padres y extraparlamentaria. Esta organización, dicen, no es objetiva en sus planteamientos y críticas, como demuestra que su junta directiva acoja a los miembros de las fuerzas políticas de la que no acoja a los miembros de las fuerzas políticas de la oposición y a ninguno del Partido Popular. Además, los servicios jurídicos del partido que sustenta el gobierno han presentado recientemente una denuncia por fraude fiscal contra esta organización, que está siendo investigada en la actualidad por la Agencia Tributaria. Eso es lo que nos dice en un correo electrónico la Consejería de Educación.
Esta es la versión oficial que nos ha llegado por correo, la dejamos ahí y, por supuesto, también dejamos la silla vacía en este programa perteneciente a la Consejería de Educación. nosotros vamos con lo nuestro, que hay mucho. Gestionar un instituto o un colegio con menos medios, con menos profesores, debe ser un verdadero quebradero de cabeza para quien lo dirige. Así que las dos primeras personas que quisimos sentar en esta mesa son dos directores de dos centros escolares aquí en la Comunidad de Madrid. José Antonio Martínez, director de ADIMAT, la principal asociación de directores de instituto en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, a la Ventana de Madrid. Y Coral Baez, que es directora del Ramiro de Maeztu, un instituto histórico de Madrid. Coral, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Seguro que con muchas carencias, pero bueno, con no sé si mejor reputación, pero a lo mejor con mejor trato, por aquello del nombre, ¿o no? Pues ¿o se sienten ustedes igual de discriminados que el resto?
Pues creo que el trato ha sido el mismo que al resto de los institutos de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Las plantillas, los cupos de los que hemos dispuesto este año están reducidos, lo que no significa que se haya reducido el número de horas de que disponemos los directores para organizar los cursos.
Les voy a hacer preguntas más o menos cortas, más o menos directas. Les pido también respuestas más o menos ágiles para que podamos tratar y abordar el mayor número posible de asuntos. Mañana estamos naturalmente a las puertas ahora mismo de una nueva jornada de huelga en la educación madrileña, en toda la educación madrileña, octava jornada de paros en la educación. No sé si ustedes lo ven esto justificado, desmesurado o insuficiente. Coral, arranca usted.
Bueno, pues lo que sí que es una situación muy incómoda, y además desde los claustros de profesores hay profesores que están de acuerdo con el conflicto, o sea, con mantener el conflicto y con continuar con las jornadas de huelga, pero hay profesorado que quiere dar sus clases y que lo está haciendo. Entonces, bueno, pues en los claustros hay profesores que cada uno opta y se posiciona en un lugar. Yo creo que cada uno tiene derecho a hacer lo que considere oportuno. En el centro nuestro, pues sí, hay profesores que están haciendo huelga, que esta noche pues también se quedarán en el centro, son poquitos, pero hacen sus jornadas de poder quedarse en el instituto encerrados, como ellos dicen, ponen sus pancartas, pero hay otros profesores que no. Y quizá también los directores escuchamos cuestiones de todo tipo, porque de igual manera yo escucho a padres y profesores que me preguntan que por qué están esas pancartas. Y esas pancartas están porque cada uno se expresa y lo hace como quiere. Entonces hay asambleas, se reúnen, toman sus decisiones, ponen pancartas, bueno, pues están en su derecho. Y el que quiere, pues también está en su derecho de dar clase.
José Antonio Martínez, no lo he dicho antes, también es director de instituto, el Instituto Pío Baroja de Madrid. ¿Cómo se afronta esa jornada, la jornada de mañana, la octava jornada de paros en la educación madrileña?
Pues yo creo que fundamentalmente con preocupación. Con preocupación porque el conflicto está tan enquistado que es ahora mismo tiene salidas muy poco claras, ¿no? Y entonces, bueno, pues los que estamos defendiendo desde hace muchísimos años nuestro trabajo y la enseñanza pública, pues estamos fundamentalmente preocupados por la magnitud del conflicto y sobre todo porque es que no vemos en ningún caso voluntad de solución.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta cómo está la situación, las denuncias que se han efectuado, los comentarios políticos que se han venido realizando, y sin ser este al final un tema solamente político, quiero decir, estamos hablando de la educación, de una materia especialmente sensible, les quiero pedir también que me analicen cuál es la situación después de esas medidas que se han adoptado por parte de la Comunidad de Madrid. Es decir, se ha hablado de un aumento de horas lectivas, se ha hablado de un recorte en los horarios, de una serie de problemas de logísticos, de trabajo, de funcionamiento en los institutos. ¿Realmente se están registrando estos problemas, al menos en sus centros, en los centros que ustedes dirigen, Coral?
Yo tengo que decir que no. Es cierto que tenemos una reducción de entre el 12% del cupo de profesores que teníamos respecto al curso pasado, lo cual ha sido una tónica en todos los centros, pero como todos los que formamos el claustro trabajamos más, empezando por mí, que tengo más horas de clase. Yo este año tengo 8 periodos lectivos a la semana, siendo la directora, pues de ahí en adelante todos trabajan más, y no son desdobles ni son refuerzos, son horas reales de clase. ¿Qué significa esto? Pues que hemos podido atender las instrucciones sin que haya mermado en nada la calidad de educación que se está dando en el centro. Es más, yo como directora me gustaría poder tener la misma disponibilidad que tengo este curso, porque los alumnos están muy bien atendidos. Además, es cierto que las instrucciones, que son de fecha 4 de julio, desde el principio ya conté con esas instrucciones, con lo cual el corrección, etcétera. Luego, y está ajustado. A mí me ha permitido esto tener 100 horas más lectivas este curso respecto a otros. ¿Y en qué podemos plasmarlo? Pues según fueron saliendo instrucciones, porque es cierto que luego esas instrucciones pues se fueron completando, salieron unas instrucciones complementarias, después salió aspectos que regulaban la tutoría. Yo en mi caso ha revertido en que todos los alumnos de secundaria, de todos y cada uno de los grupos y de primero a cuarto de la ESO, este año, por las posibilidades que desde la propia consejería se nos dio, tienen una hora más de matemáticas, lo que no significa semanal, un periodo más. Lo que no significa es que hayan perdido la tutoría. La tutoría se hace y está regulada desde el Departamento de Orientación. Ha sido más complejo para los centros porque hemos tenido que hacer coincidir ese periodo semanal de tutoría con la hora lectiva más que van a tener todos los alumnos de matemáticas. Pero yo creo que eso redunda positivamente en el instituto, porque era un reclamo que teníamos de ese departamento.
En cualquier caso, esta descripción, José Antonio, que nos está haciendo Coral, de la situación que se vive en el Ramiro, por ejemplo, no tiene por qué ser, o por las denuncias que van llegando, no se corresponde con lo que ocurre en otros institutos de la región.
No, eso es evidente. Vamos a ver, yo manejo datos exactamente de 264 centros, que son los que actualmente están en ADIMAT, que supone el 82% de los centros de la Comunidad de Madrid. Y desde luego lo que dice Coral no es la generalidad. En mi caso concreto, yo no tengo desdobles de todo lo que las instrucciones dicen. Yo tampoco tengo una serie de cosas que antes tenía, sobre todo en los temas de atención a alumnado con necesidades específicas, tanto de compensatoria como, por ejemplo, yo que tengo 140 alumnos chinos y no tengo ni un traductor que me los con los que me pueda entender, sobre todo con los padres, ¿no? Yo creo que en general lo que ha ocurrido en los centros, efectivamente, se ha aumentado el número de horas por profesor. Pero yo creo que el recorte, porque claro, es que en principio se niega el recorte, pero el recorte que se ha producido, yo siempre digo que es que se pasaron de frenada. Porque además no fue aquello de decir, vamos a ver en qué podemos ajustar, sino que fue al revés. Es decir, vamos a ajustar en esto y a partir de ahí vamos bajando. Y entonces por eso nos encontramos con que a finales del mes de julio hay 1.300 profesores, funcionarios de carrera, que no tienen destino. Lo que significa que si a esos 1.300 profesores no se les da un destino a lo largo del mes de septiembre, esos señores se van a quedar, y esas señoras, perdón, se van a quedar en su casa y cobrando. Claro, esto contradecía absolutamente lo que es la medida de ahorro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que se ha ido produciendo ha sido una chapuza, dicho claramente, una chapuza, porque esto, si se podía haber hecho de otra manera, muy diferente, se podía haber contado con los directores, concretamente nosotros los de la asociación, los de ADIMAT, nos sentimos totalmente ninguneados, ¿no? Es decir, somos los representantes de la administración en los centros, ¿para qué? Para exclusivamente cumplir órdenes, sin consultarnos siquiera, decir, bueno, ¿esto cómo se puede hacer?
Una de las cuestiones más extremas, quizá, que hayamos ido conociendo en estas últimas semanas, es la situación por la que supuestamente pasan algunos profesores que se han visto obligados a dar clase de asignaturas que no controlan o que nunca habían dado. ¿Esto ha ocurrido en sus centros, sí o no, o conocen algún caso?
Sí, yo sí conozco casos, sí.
Pues yo no. Pero además tengo que decir que las vacantes que sacamos en el mes de julio, cuando se negoció el cupo con la inspección educativa, ya contemplaban asignaturas mixtas, y esto se ha hecho siempre. Y tengo que decir que yo no conozco ningún caso en que se haya obligado a ningún profesor a impartir una materia que no conozca. Es más, conozco casos en los que la inspección ha impedido que determinado profesor que no estaba habilitado o no tenía la capacitación suficiente para poder impartir una materia lo diera. En mi centro este año tengo menos afines, menos profesores que imparten afines que otros cursos. Y de cualquier manera, cuando sacamos las vacantes los directores, podríamos haber sacado medias vacantes con asignaturas sin la necesidad de compartir, pero parece que hay funcionarios a los que también les pueden interesar esas plazas. Entonces yo los casos que conozco es de profesores que voluntariamente lo han elegido y que además están a gusto en la plaza que ocupan.
Me sorprende mucho la radiografía que hacen ustedes de sus centros y bueno, ver que no corresponde exactamente lo que pasa en un sitio con lo que pasa en otro. No sé, me gustaría que encontráramos una explicación, porque los oyentes deben estar tan desconcertados como yo, y ahora mismo no sé, a mí me da la impresión, por lo menos, que la Comunidad de Madrid no trata igual a unos institutos que a otros.
No, vamos a ver, es que hay un dato que yo creo que es fundamental. El Instituto de Coral es un instituto muy grande, entonces, y además con enseñanzas que son de secundaria y bachillerato, aparte del bachillerato internacional, pero bueno, son todo enseñanzas de secundaria y bachillerato. Lo normal es que, quiero decir, el Instituto de Coral no es un instituto normal dentro de lo que es la... lo que es los institutos de la Comunidad de Madrid, ¿no? El mío tampoco es muy normal, pero por ejemplo, donde más han hecho efecto estas medidas han sido los institutos de tamaño medio y tamaño pequeño, ¿no? Ahí sí que se ha producido, porque ahora hay que ajustar, porque además las plantillas de los centros siempre estaban hechas de acuerdo con un número mágico que eran las 18 horas y además contando que la tutoría era lectiva. El pasar a 20 sin la tutoría lectiva, aunque eso después se rectificó, esto a los institutos de tamaño pequeño les ha producido graves conflictos. Por eso yo creo que, digamos, las diferencias de percepción son las que se están poniendo de manifiesto, ¿no? Porque en un instituto grande siempre uno tiene la posibilidad de hacer arreglos. Tienes un departamento con 10, 12 personas, pues bueno, pues es mucho más sencillo el que las cosas cuadren. En un departamento donde son dos personas, pues es sota, caballo y rey, claro.
Coral.
Bueno, tengo que decir que no únicamente hablo por el conocimiento de mi centro. Yo también pertenezco a una asociación de directores diferente a DIMAZ, porque no coincidimos en el planteamiento que tenemos sobre lo que es la función directiva en los institutos de secundaria.
Una asociación que representa a menos institutos en la región.
Son menos, ¿no? Pero son los institutos, como dice José Antonio, con mayor cantidad de alumnos, porque a la asociación a la que yo pertenezco pues están el Instituto San Isidro, el Isabel la Católica, el Antonio Machado de Alcalá de Henares, la Paloma, etcétera. Con lo cual no es un planteamiento único en la asociación a la que pertenezco, pues por supuesto que también intercambiamos opiniones. Y es verdad que hay algún centro que aún todavía no está a gusto y está negociando sus plantillas. Yo lo que tengo que decir es que no admito lo de que haya ningún trato preferencial. Lo que ocurre es que los directores somos gestores de centros y de la misma bolsa tenemos que sacar las horas para todos los departamentos, cargos, etcétera, que tenemos en los institutos. Yo he empezado diciendo que yo trabajo 8 horas, pero detrás de mí todos trabajamos más. ¿Por qué a mí me parece razonable el tener que trabajar más este año? Bueno, pues porque la situación en la que estamos creo que no deja otra posibilidad. Yo prefiero estar así y tengo que decir que la tutoría de secundaria en mi centro se considera lectiva, que es verdad. Y en esto sí que se podrían haber hecho las cosas de una forma más clara desde el principio, porque no todos los centros hemos actuado de la misma manera. Y lo que sí que yo tuve que reclamar un medio profesor más y sí que se me autorizó para poder incorporar la tutoría dentro de las horas lectivas. Pero los tutores de secundaria del Instituto Ramiro tienen una hora lectiva y tienen además otras 3 horas complementarias.
A ver, les pido una muy breve a una cuestión que creo que también está por ahí, que hemos escuchado los medios de comunicación muchas veces, y es esa acusación que se hace de manera directa además a la Comunidad de Madrid sobre si favorece o no a la concertada y a la privada. ¿Hay realmente estas condiciones favorables o el gobierno regional está favoreciendo, y les pido, insisto, una respuesta muy breve, está favoreciendo a la concertada o a la privada?
Hombre, yo creo que la propia consejera lo ha dicho en público, lo dijo en Rimini y lo ha dicho muchísimas veces, entonces no tengo que contestar, es decir, es ella misma quien lo dice,
Datos objetivos. Yo lo que tengo que decir es que desde el centro que dirijo, y este es el octavo curso, solo he podido tener atención. Cada vez que desde el centro hemos reclamado algo, lo hemos obtenido. Es cierto que hay que justificarlo, pero me gustaría decir una cuestión. Las personas que están en la Consejería de Educación, una amplia mayoría de las personas que ocupan cargos de relevancia son profesores o han sido profesores y gestores de la enseñanza pública. Uh-huh. Y desde luego yo lo único que obtengo siempre es el reconocimiento, no puedo decir otra cosa.
Bueno, pues yo creo que queda muy clara la postura de ambos. Me vais a dejar que salude a Jesús Núñez, que es presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza. Señor Núñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, a ustedes les señalan con el dedo, dicen que la concertada y la privada se lleva cada vez más recursos. ¿Esto es un mito o realmente la comunidad no les da tanto?
Bueno, vamos a ver. Yo represento a la enseñanza privada, y desde luego realmente nos da muy poco. Prácticamente, bueno, en primer lugar a los centros no nos da nada. Y este año, por primera vez este curso, pueden desgravarse los padres de los alumnos 900 euros... Pero fíjese, 900 euros del coste que supone al Estado, que es aproximadamente 6.000 euros, la media de coste de enseñanza.
Pues dirá conmigo en cualquier caso que esas ayudas se las llevan los centros a los que acuden las personas que tienen una mayor
cupo que firmamos con
capacidad económica. sector privado, digo yo que hay que tener unos mínimos recursos porque hay que pagar una mensualidad que no todo el mundo se puede permitir, ¿no?
Pero lo has dicho muy bien, con los mínimos. Pero mire usted, en España hay tres redes de centros: la pública, la concertada y la privada. No necesariamente el padre que lleva a un tipo de escuela lo hace por una situación económica. Es cierto que tiene que hacer un esfuerzo, la familia es muy grande. Nuestros padres, en general, la mayoría, son de familias medias, de profesionales, que eligen el tipo de escuela más libre porque no quiere estar condicionado a la zonificación o a la concesionalidad de un centro concreto, si fuera concertado, o al público. Pero no necesariamente. Creo que hay un error manifiesto referente a este tema. Hay una libertad de enseñanza, e inclusive hay lugares, imagínense, zonas, barrios, donde no hay un centro adecuado, a lo mejor hay uno privado y otros son públicos, o hay concertados si lo quieren. Hay una gran diversidad.
Señor Núñez, discúlpeme que le interrumpa, es que la comunicación que tenemos, el sonido es muy muy malo, entonces lo vamos a tener que dejar aquí. Sabemos que tiene prisa además, porque creo que tiene ahora mismo, participa en un acto junto a la consejera Lucía Figar, ¿verdad?
Sí, ahora vamos a tener un acto en el Club Siglo XXI del que vamos a hablar de educación. Hay inscritos mucha gente y bueno, hay mucho interés por trabajar, por oír lo que se dice.
Pues estaremos atentos a lo que se diga en ese acto. Señor Núñez, gracias y muy buenas tardes. José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía gestos con la cabeza, no sé si le parece un poco contradictorio o no, el señor Núñez se va ahora mismo a un acto con la consejera. ¿Hace cuánto no hablan ustedes con la consejera Lucía Figar?
Pues en la legislatura anterior una sola vez lo conseguimos, y en esta, con el conflicto que hay, que afecta principalmente a nuestros hijos y nuestras hijas, pues ella no se digna a hablar con nosotros. Es más, los argumentos que ha dado son absolutamente incalificables. Dice que no se reúne con nosotros porque somos extraparlamentarios, la Consejería de Educación también. Ella es diputada, pero la Consejería de Educación también. Ahora, si lo que no quiere decir es que la Consejería de Educación está llevada por el Partido Popular, como si fuera un chiringuito del Partido Popular, pues entonces a lo mejor podemos entender el razonamiento. Y también nos dice que nosotros no acogemos a los miembros del Partido Popular. Pues como no acogemos a los miembros de ningún partido por ser miembros de un partido, o es que ahora tenemos que poner nosotros en nuestra junta directiva a las personas del Partido Popular a dedo porque ellos lo digan. No somos objetivos, dice. No, pues claro, no somos objetivos, porque nosotros defendemos la escuela pública y ella se la está cargando. Y como se la está cargando, no podemos ser objetivos.
¿No resulta un poco preocupante que, hablando, charlando, debatiendo como estamos haciendo esta misma tarde aquí, sobre educación, sobre el futuro de los chavales, al final lo que termine saliendo y que lo que terminemos colocando sobre la mesa son siglas de partidos políticos, nombres de consejeros?
Pero es que ese es el debate que a ella le interesa. Por eso lleva el Partido Popular diciendo desde que esto empezó que esto es una cuestión política. En el fondo lo que está diciendo es que es una cuestión partidista. Y lo que está más que claro es que todos los sindicatos, todos, con independencia de la ideología que tengan, están diciendo que no a estas instrucciones. La inmensa mayoría de los centros, de los profesores y de los directores están diciendo que no a estas instrucciones, y la inmensa parte de las familias están diciendo que no, con independencia del signo al que voten y con independencia de lo que vayan a hacer, por ejemplo, dentro de 3 o 4 días. Son unas instrucciones que están perjudicando gravemente a los centros. Y a mí me ha sorprendido mucho el planteamiento que se hacía, porque cuando se dice tenemos 100 horas lectivas más, trabajamos más, los docentes no han visto aumentar su jornada de trabajo, siguen trabajando 37 horas y media a la semana. Por tanto, si ella tiene 100 horas más lectivas, eso en el cómputo normal de ahora son 6 docentes menos y son 225 horas menos para otras cosas, de esfuerzos, desdobles, atención a la compensatoria, atención a las tutorías, actividades complementarias, extraescolares. Es decir, ha perdido casi 8.000 horas este año. Y dice que las cosas van igual de bien. Bueno, eso a los padres no se nos puede contar. Porque nosotros estamos en los centros educativos. Y sabemos que hay profesores que han desaparecido. Hoy hay una nota de prensa de un instituto que dice que es un centro de integración de sordos desde hace varios años, que es centro bilingüe desde el año pasado y que no tiene un traductor de lenguaje de signos en inglés para los alumnos. ¿Esos son recortes? ¿No son recortes? Pues hombre, son recortes. Evidentemente que lo son.
Coral.
Yo, José Luis, si me permites, el Ramiro de Maestro es un centro grande, complejo, con muchos alumnos, muchos profesores, pero es un centro normal. Tenemos diversificación. Alumnos, pero no es especial. Lo que sí que es cierto es que partimos de la base de que hay que atender a todos los intereses de padres y alumnos que quieran optar por la enseñanza pública, y que hay que atender a los niños que lo necesitan con necesidades educativas especiales y a los alumnos que quieren dedicar más tiempo a estudio y a esforzarse más, desde ese planteamiento. Ahora, no es muy fácil echar la cuenta. Si multiplicamos las horas con 12 profesores menos, multiplicamos las de este año y estoy diciendo que yo tengo 3 horas más y así sucesivamente otros muchos profesores, pues echáis la cuenta y verás si salen. Yo no he perdido complementarias. Es más, hay, en las propias instrucciones desde hace un par de años se contempla la posibilidad de que los profesores que tienen más de 55 años tengan derecho a sustitución de horas lectivas. Yo este curso, por primera vez, tengo 25 profesores y 50 horas dedicadas a sustitución de horas lectivas, que en muchas ocasiones están dedicando a actividades complementarias y proyectos del centro, y hasta ahora lo han tenido que hacer siempre de otra manera.
Bueno, te pido brevedad en la exposición, José Luis.
Sí, no sé, la cuestión es muy sencilla. La inmensa mayor parte de los centros no viven esa realidad. Ese centro vivirá esa realidad, la directora lo dice, yo tengo que creerla, no lo cuestiono, es evidente. Pero lo que es palpable es que hasta ahora, con estas instrucciones, ha cambiado una cuestión que es consecuencia de ellas y que nunca se fija ahí el objetivo. Se dice, los docentes en lugar de 18 horas van a trabajar 20. Hay muchos docentes que ya trabajaban 19, 20 y 21 horas lectivas. Uh-huh. Esa no es la cuestión. La cuestión es que antes por cada 18 horas lectivas en el instituto había un profesor. Y ahora ese profesor, para tenerlo, se necesitan 20. Es decir, que hemos perdido el 10% del profesorado de media solo por la aplicación de las instrucciones. Es así de sencillo. Y cuando perdemos el 10% del profesorado, perdemos montones de horas anuales de trabajo que nadie va a hacer. Y eso lo entiende cualquier persona sin necesidad de estar metida en la educación. Lo que pasa es que 2 meses después de haberse empezado el curso, hay materias que todavía no se han empezado a dar en muchos centros. Y no tengo que irme a ningún centro extraño, el mío mismo, el instituto donde están mis hijos. Llevan infinidad de cartas presentadas a la administración, ni una ha sido respondida. Nosotros mandamos una carta a la presidenta de la comunidad con fecha 8 de septiembre. Silencio absoluto. Le mandamos un montón de cartas y firmas. Hicimos 800 peticiones, una por cada una, más de 800, una por cada una de las APAs a las que tenemos representadas, pidiendo los datos de los centros, ni una sola respuesta. Ya no hablo de la carta de Mariano Rajoy, porque desde luego no se ha respondido en los medios. Ha puesto como ejemplo la política educativa de Esperanza Aguirre, por tanto, está claro que estamos respondidos. Pero aquí, si hay menos docentes, pues hay menos horas de trabajo. No se puede tener menos trabajadores y más horas de trabajo.
Ramos, habíamos solicitado y habíamos pedido la participación también de los oyentes. Tenemos además comunicación con Carmen. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver,
Carmen, tengo entendido que tú fuiste en su día casi la que prendió la mecha de este conflicto al acudir a unas pruebas, a un examen, con una camiseta verde. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Y bueno, pues el día 10 de mayo yo tuve que ir como aplicadora a pasar la prueba de sexto, que se hace todos los años, a los alumnos de sexto, de diagnóstico. Y bueno, cada año nos tocó un centro y en este caso me tocó el Liceo Consul, que es un centro concertado, es decir, un sostenido con fondos públicos. Nosotros desde el mes de marzo en la zona de Vallecas habíamos iniciado una serie de movilizaciones en favor de la escuela pública y dentro de esa, estábamos en esas movilizaciones, utilizábamos mucho la que ahora se ha hecho famosa.
Famosa, ¿no? La camiseta verde.
Muy famosa, sí. Y bueno, pues nos la poníamos muy a menudo. De hecho, en mi centro, por ejemplo, habíamos institucionalizado los viernes como el día de la camiseta, etcétera. Y dentro de esa historia, pues bueno, fui a la prueba con la camiseta verde.
¿Y entonces qué ocurrió?
Pues el día ese no ocurrió absolutamente nada. A mí me trataron con corrección, con amabilidad. Exactamente igual que como yo me comporté. 3 días después presentaron la queja al servicio de inspección. Entonces, bueno, el inspector que atiende mi centro vino a tener una entrevista conmigo. Y bueno, él me dijo que no era ni un expediente ni nada de nada, simplemente venía a charlar conmigo a ver qué había pasado y por qué presentaba el centro una queja. Entonces, bueno, yo no me dejó ver en ningún momento la queja. Entonces yo le dije, hombre, que si se me acusaba de algo, pues que tenía derecho a verlo. No, si a ti no se te acusa todavía de nada, si esto no es un expediente. Con lo cual, desde ese momento ya empezaron a incurrir. Se me estaba aplicando el reglamento de régimen disciplinario de funcionarios, pero fue toda una irregularidad, porque yo pedí, por ejemplo, que mi directora estuviera presente, él negó que estuviera, con lo cual no hubo nunca testigos de esa entrevista que tuvo conmigo, y toda nuestra conversación, que él se empeñó en que fuera totalmente informal, la utilizó, la trasladó a un informe, de forma totalmente subjetiva por su parte, tergiversando cosas, sacando cosas del contexto, y se basaron en esa entrevista para sancionarme.
Bueno, Carmen, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Un saludo.
Gracias.
Bueno, os lanzo una pregunta a los tres que estáis sentados en esta mesa. ¿realmente hay profesores que están siendo presionados por abrir la boca? José Antonio Capacidad Económica. Otro no, privado, digo yo que hay que tener unos mínimos recursos porque hay que pagar una mensualidad que no todo el mundo se puede permitir, ¿no?
Pero si tú me dices, ¿cómo los mínimos? Pero mire usted, en España hay tres redes de centros. La pública, la concertada y la privada. No necesariamente el padre que lleva a un tipo de escuela lo hace por una situación económica. Es cierto que tiene que hacer un esfuerzo. La familia es muy grande. Nuestros padres, en general, la mayoría son de familias medias, de profesionales, que eligen el tipo de escuela más libre porque no quiere estar condicionado a la zonificación o a la concesionalidad de un centro concreto si fuera concertado o al público. Pero no necesariamente. Creo que hay un error manifiesto referente a este tema. Hay una libertad de enseñanza. Inclusive hay lugares, imagínense, zonas, barrios, donde no hay un centro adecuado, a lo mejor hay uno privado y otros son públicos, o hay concertados si no quieren, hay una gran diversidad. ¿Los
Señor Núñez, discúlpeme que le interrumpa, es que la comunicación que tenemos, el sonido es muy, muy malo, entonces lo vamos a tener que dejar aquí. Sabemos que tiene prisa además porque creo que tiene ahora mismo, participa en un acto junto a la consejera Lucía Figar, ¿verdad?
Sí, ahora vamos a tener un acto en el Club Siglo XXI del que vamos a hablar de pues de educación. Hay inscritos mucha gente y bueno, hay mucho interés por oír lo que se dice.
Pues estaremos atentos a lo que se diga en ese acto. Señor Núñez, gracias y muy buenas tardes. José Luis Pazos, presidente de la FAPA Ginés de los Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía gestos con la cabeza, no sé si le parece un poco contradictorio o no. El señor Núñez se va ahora mismo a un acto con la consejera. ¿Hace cuánto no hablan ustedes con la consejera Lucía Figar?
Pues en la legislatura anterior una sola vez lo conseguimos. Y en esta, con el conflicto que hay, que afecta principalmente a nuestros hijos y nuestras hijas, pues ella no se digna a hablar con nosotros. Es más, los argumentos que ha dado son absolutamente incalificables. Dice que no se reúne con nosotros porque somos extraparlamentarios, la Consejería de Educación también. Ella es diputada, pero la Consejería de Educación también. Ahora, si lo que no quiere decir es que la Consejería de Educación está llevada por el Partido Popular, como si fuera un chiringuito del Partido Popular, pues entonces a lo mejor podemos entender el razonamiento. Y también nos dice que nosotros no acogemos a los miembros del Partido Popular. Pues como no acogemos a los miembros de ningún partido por ser miembro de un partido, o es que ahora tenemos que poner nosotros en nuestra junta directiva a las personas del Partido Popular a dedo porque ellos lo digan. No somos objetivos, dice. No, pues claro, no somos objetivos, porque nosotros defendemos la escuela pública y ella se la está cargando.
¿No resulta un poco preocupante que hablando, charlando, debatiendo como estamos haciendo esta misma tarde aquí sobre educación, sobre el futuro de los chavales, al final lo que termine saliendo lo que terminemos colocando sobre la mesa son siglas de partidos políticos, nombres de consejeros?
Pero es que ese es el debate que a ella le interesa. Por eso lleva el Partido Popular diciendo desde que esto empezó que esto es una cuestión política. En el fondo lo que está diciendo es que es una cuestión partidista. Y lo que está más que claro es que todos los sindicatos, todos, con independencia de la ideología que tengan, están diciendo que no a estas instrucciones. La inmensa mayoría de los centros, de los profesores y de los directores están diciendo que no a estas instrucciones, y la inmensa parte de las familias están diciendo que no, con independencia del signo al que voten y con independencia de lo que vayan a hacer, por ejemplo, dentro de 3 o 4 días. Son unas instrucciones que están perjudicando gravemente a los centros. Y a mí me ha sorprendido mucho el planteamiento que se hacía, porque cuando se dice tenemos 100 horas lectivas más, trabajamos más, los docentes no han visto aumentar su jornada de trabajo, siguen trabajando 37 horas y media a la semana. Por tanto, si ella tiene 100 horas más lectivas, eso en el cómputo normal de ahora son 6 docentes menos y son 225 horas menos para otras cosas, de esfuerzos, desdobles, atención a la compensatoria, atención a las tutorías, actividades complementarias, extraescolares. Es decir, ha perdido casi 8.000 horas este año. Y dice que las cosas van igual de bien. Bueno, eso a los padres no se nos puede contar. Porque nosotros estamos en los centros educativos y sabemos que hay profesores que han desaparecido. Hoy hay una nota de prensa de un instituto que dice que es un centro de integración de sordos desde hace varios años, que es centro bilingüe desde el año pasado y que no tiene un traductor de lenguaje de signos en inglés para los alumnos. ¿Esos son recortes? ¿No son recortes? Pues hombre, son recortes, evidentemente que lo son.
Coral.
Yo, José Luis, si me permites, el Ramiro de Maestro es un centro grande, complejo, con muchos alumnos, muchos profesores, pero es un centro normal. Tenemos diversificación. alumnos
todos son
de
normales,
grabación.
¿Eh?
Alumnos, alumnos, pero no es especial. Lo que sí que es cierto es que partimos de la base de que hay que atender a todos los intereses de padres y alumnos que quieran optar por la enseñanza pública. Y que hay que atender a los niños que lo necesitan con necesidades educativas especiales y a los alumnos que quieren dedicar más tiempo a estudio y a esforzarse más.
De acuerdo.
Desde ese planteamiento. Ahora, no es muy fácil echar la cuenta. Si multiplicamos las horas con 12 profesores menos, multiplicamos las de este año y estoy diciendo que yo tengo 3 horas más y así sucesivamente otros muchos profesores, pues echáis la cuenta y verás si salen. Yo no he perdido complementarias. Es más, hay, en las propias instrucciones desde hace un par de años se contempla la posibilidad de que los profesores que tienen más de 55 años tengan derecho a sustitución de horas lectivas. Yo este curso, por primera vez, tengo 25 profesores y 50 horas dedicadas a sustitución de horas lectivas, que en muchas ocasiones están dedicando actividades complementarias y proyectos del centro, y hasta ahora lo han tenido que hacer siempre de otra manera.
Bueno, te pido brevedad en la exposición, José Luis.
Sí, no sé, la cuestión es muy sencilla. La inmensa mayor parte de los centros no viven esa realidad. Ese centro vivirá esa realidad, la directora lo dice, yo tengo que creerla, no lo cuestiono, es evidente. Pero lo que es palpable es que hasta ahora, con estas instrucciones, ha cambiado una cuestión que es consecuencia de ellas y que nunca se fija ahí el objetivo. Se dice, los docentes en lugar de 18 horas van a trabajar 20. Hay muchos docentes que ya trabajaban 19, 20 y 21 horas lectivas. Uh-huh. Esa no es la cuestión. La cuestión es que antes por cada 18 horas lectivas en el instituto había un profesor. Y ahora ese profesor, para tenerlo, se necesitan 20. Es decir, que hemos perdido el 10% del profesorado de media solo por la aplicación de las instrucciones. Es así de sencillo. Y cuando perdemos el 10% del profesorado, perdemos montones de horas anuales de trabajo que nadie va a hacer. Y eso lo entiende cualquier persona sin necesidad de estar metida en la educación. Lo que pasa es que 2 meses después de haberse empezado el curso, hay materias que todavía no se han empezado a dar en muchos centros. Y no tengo que irme a ningún centro extraño, el mío mismo, el instituto donde están mis hijos. Llevan infinidad de cartas presentadas a la administración, ni una ha sido respondida. Nosotros mandamos una carta a la presidenta de la comunidad con fecha 8 de septiembre. Silencio absoluto. Le mandamos un montón de cartas y firmas. Hicimos 800 peticiones, una por cada una, más de 800, una por cada una de las APAs a las que tenemos representadas, pidiendo los datos de los centros, ni una sola respuesta. Ya no hablo de la carta a Mariano Rajoy, porque desde luego no se ha respondido en los medios. Ha puesto como ejemplo la política educativa de Esperanza Aguirre, por tanto, está claro que estamos respondidos. Pero aquí, si hay menos docentes, pues hay menos horas de trabajo. No se puede tener menos trabajadores y más horas de trabajo.
A ver, vamos, habíamos solicitado y habíamos pedido la participación también de los oyentes. Tenemos además comunicación con Carmen. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Carmen, tengo entendido que tú fuiste en su día casi la que prendió la mecha de este conflicto al acudir a unas pruebas, a un examen, con una camiseta verde. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, bueno, pues el día 10 de mayo a mí yo tuve que ir como aplicadora a pasar la prueba de sexto, que se hace todos los años, a los alumnos de sexto, de diagnóstico. Y bueno, cada año nos tocó un centro y en este caso me tocó el Liceo Consul, que es un centro concertado, es decir, sostenido con fondos públicos. Nosotros desde el mes de marzo en la zona de Vallecas habíamos iniciado una serie de movilizaciones en favor de la escuela pública y dentro de esa, estábamos en esas movilizaciones, utilizábamos mucho la que ahora se ha hecho famosa.
Famosa, ¿no? La camiseta verde.
Muy famosa, sí. Y bueno, pues nos la poníamos muy a menudo. De hecho, en mi centro, por ejemplo, habíamos institucionalizado los viernes como el día de la camiseta, etcétera. Y dentro de esa historia, pues bueno, fui a la prueba con la camiseta verde.
¿Y entonces qué ocurrió?
Pues el día ese no ocurrió absolutamente nada. A mí me trataron con corrección, con amabilidad, que sí, exactamente igual que como yo me comporté. 3 días después presentaron una queja al servicio de inspección. Entonces, bueno, el inspector que atiende mi centro vino a tener una entrevista conmigo. Y bueno, él me dijo que no era ni un expediente ni nada de nada, simplemente venía a charlar conmigo a ver qué había pasado y por qué presentaba el centro una queja. Entonces, bueno, yo no me dejó ver en ningún momento la queja. Entonces yo le dije, hombre, que si se me acusaba de algo, pues que tenía derecho a verlo. No, si a ti no se te acusa todavía de nada, si esto no es un expediente. Con lo cual, desde ese momento ya empezaron a incurrir. Se me estaba aplicando el reglamento de régimen disciplinario de funcionarios, pero fue toda una irregularidad, porque yo pedí, por ejemplo, que mi directora estuviera presente, él negó que estuviera, con lo cual no hubo nunca testigos de esa entrevista que tuvo conmigo, y toda nuestra conversación, que él se empeñó en que fuera totalmente informal, la utilizó, la trasladó a un informe
de forma totalmente subjetiva por su parte, tergiversando cosas, sacando uh-huh. cosas del contexto, y se basaron en esa entrevista para sancionarme.
Bueno, Carmen, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Un saludo.
Gracias.
Bueno, os lanzo una pregunta a los tres que estáis sentados en esta mesa. ¿Realmente hay profesores que están siendo presionados por abrir la boca? José Antonio.
Sí, vamos, yo... Antonio. Sí, vamos, yo...